Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
El poeta y ensayista Domingo López Torres, nacido en Santa Cruz de Tenerife, está considerado como uno de los intelectuales más notables de la literatura de entreguerras en Canarias. Su obra poética navega hasta el surrealismo, movimiento del cual fue uno de sus difusores más incondicionales. Sus libros de poemas más conocidos son Lo imprevisto y Diario de un sol de verano. De este último he elegido el poema que leeré hoy. En la costa de rocas y mariscos, ganando al mar en desnudez y en brillo, cabalgando en un potro de deseos, en aquel mediodía de mis bríos, con qué prisa llegaron las morenas a tenderse conmigo en la arena. Modelador de arenas en la playa, haciendo cuerpos de varón y hembra, pasaba las mañanas. Necesitado de las formas bellas, aprendía en las curvas del balandro a modelar caderas. De noche ya, gritando mis ausencias, buscaba yo en las playas las formas que dejaban las chicas en la arena.
Como siempre, tenemos la oportunidad de abrir este espacio del Jable al Malpey de temática ecologista con nuestra compañera Pura Cuenca Roy, que hoy ha elegido un poema de Domingo López Torres. Sofía Menéndez está al otro lado de la línea de teléfono y nos presenta esta propuesta radiofónica de este martes. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estamos?
Muy bien, y además estrenando uno de los meses preferidos, por lo menos para mí, ¿no? Abril. Yo creo que para mucha gente, ¿no? Con esto de que entra el cambio de hora, de que tenemos tardes muy largas, de que tenemos más luz, en fin.
Sí, a ver si el cambio climático te lo permite, porque lo mismo te llueve o te cae una tormenta o nieva.
Bueno, pero yo ya sabes que el depende también del cristal con que lo mire, Sofía, porque eso ya lo damos por hecho, así que tenemos que poner de nuestra parte también para, no sé, para darle un poquito más de luz a la vida, ¿no?
Sí, por supuesto, y además sí, las tardes cambian de color y se hacen largas, y eso es una gozada, siempre. Y sobre todo, si ha llovido estos días o nada.
Sí, sí, Fuerteventura de verdad que está maravillosa. Tenemos amarillo, tenemos rojo, tenemos lila, tenemos verde, tenemos distintas tonalidades de marrones, en fin, tenemos el azul del cielo, vamos, el verde o azul del mar, dependiendo de donde estés. La isla está maravillosa.
Muy bien. ¿Te parece que el primer invitado es Juan Miguel Torres, que nos trae, pues eso, en esas acogidas tan espectaculares que hay en Fuerteventura, donde el agua corre por la lluvia, terminan en la acogida siempre suele terminar pues en las gavias
en una presa.
Ajibes,
aljibes, presas, bueno, pues de todas esas fórmulas que plantearon los abuelos para los abuelos y los antepasados para poder recoger el agua, ¿no, Sofía?
Sí, efectivamente, charcas también. Uh-huh. Y bueno, pues por desgracia, en Fuerteventura, en La Oliva concretamente, pues estamos viendo cómo esos terrenos pues entran en especulación y normalmente eran heredades o mancomunales y bueno, pues en teoría tendría que protegerlos el ayuntamiento y defenderlos con uñas y dientes por lo que suponen de historia. Y pero se están registrando en la notaría, se están repartiendo en parcelas y nos estamos encontrando con que hay obras y construcciones en estos terrenos que normalmente llevan el agua a ese aljibe, ¿no? Vamos a escuchar a nuestro profesor Juan Miguel Torres, que como bien sabes es edafólogo, biólogo y geólogo, hablar de las acogidas, lo importante que son y el futuro que han dado y el futuro que pueden dar, ¿no? Vamos a escucharle.
La acogida es el término empleado en Fuerteventura y Lanzarote para identificar una superficie de terreno de la cual se recoge el agua de escorrentía durante los periodos de lluvia. Esta agua será posteriormente recogida mediante caños en gavias, en aljibes o en charcas. Por tanto, acogida es, por decirlo de alguna manera, la cuenca hidrográfica de la cual se recoge el agua que será almacenada posteriormente en aljibes, en gavias o en charcas. Normalmente, en Fuerteventura, para tener 1,000 metros cuadrados de gavia suficientemente inundada, son necesarios aproximadamente entre 10,000 y 18,000 metros cuadrados de acogida. Esto demuestra la importancia que tiene esta superficie de terreno en el funcionamiento de los sistemas tradicionales de gavia o en los funcionamientos y la viabilidad de los aljibes. Sin acogida no hay sistemas tradicionales de aprovechamiento de agua. Esto es muy importante, especialmente en Fuerteventura, donde el agua es un recurso limitado y durante los escasos periodos de lluvia es muy importante aprovecharla y evitar que se pierda al mar. Fuerteventura tiene históricamente una tradición muy desarrollada en el aprovechamiento de estas aguas. De hecho, ya en las actas del Cabildo del siglo XVII, ya se recuerda que desde 1567, en las particiones y repartos de terreno, se hacía referencia explícitamente a las acogidas, ya que era esencial para la fertilidad de una gavia o para el aprovechamiento de agua en un aljibe. Es importante que en la actualidad no olvidemos estos valores históricos que han hecho posible la habitabilidad y el aprovechamiento de agua en esta isla durante siglos. En la actualidad debe conservarse como tal las acogidas y deben conservarse limpias, no contaminadas con edificaciones, con carreteras, ya que el agua recibida en esas aljibes, en esas charcas o en esas gavias también estará contaminado. Por tanto, en Fuerteventura, conservar aljibes, conservar gavias o conservar charcas y que sigan siendo sistemas de aprovechamiento de agua implica conservar sus acogidas, es decir, sus cuencas hidrográficas.
Nos deja el profesor la importancia de conservar las acogidas para almacenar agua, concretamente en la isla de Fuerteventura. En fin, y hay también organismos públicos que tienen que velar porque lo público sea siendo público, Sofía, como por ejemplo, no solo los ayuntamientos, sino también el Cabildo Insular de Fuerteventura, tiene su Consejo Insular de Agua. En fin, son distintos organismos los que tienen que velar porque estas estructuras se sigan manteniendo.
Efectivamente, una de las denuncias que ha hecho Bemajé a Gonane es en relación al Ayuntamiento de La Oliva, la petición de que todos los expedientes para construcción de edificaciones en 2.500 metros, pues se verifique que no están destruyendo pues lo que sería una acogida, que es lo que está pasando en el aljibe de Cho Julián, que se llama, entre Lajares y Villaverde. Entonces, bueno, es que seguramente estos elementos que utilizaron en el pasado tengan que ser utilizados en el futuro, ¿no? Y una de las cosas que queremos traer en este programa es, que ayer se presentó el último informe del IPCC, o sea, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, y no sé si tú has escuchado el cabreo que tenía el presidente de Naciones Unidas diciendo que por favor, que no siguiéramos por ese camino y que no fueran mentirosos las naciones en relación a que no se puede seguir echando CO2 a la atmósfera. Si te parece, escuchamos a Fernando Valladares sobre esta petición por parte de los científicos. Fernando Valladares es uno de los profesores y científicos con más prestigio en toda su lucha contra el cambio climático.
No es por no contarlo más veces, pero hay que contarlo muchas más veces porque parece que no hacemos nada o no hacemos lo suficiente. Los gases de efecto invernadero siguen subiendo en la atmósfera. El cambio climático sigue creciendo por acción de los seres humanos. Esto es, en esencia, lo que dice una y otra vez el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y lo que los científicos llevamos 30 años diciendo. Si lo tengo que decir muchas más veces, lo diré. Pero en esta semana, que empieza la publicación del sexto informe, de la última parte del sexto informe, nos ha motivado a muchos científicos de todo el mundo a mostrar tanto nuestro enfado por la inacción como nuestra profunda preocupación por el rumbo de colisión que llevamos de forma sostenida toda la humanidad. No queremos ver la gravedad del cambio climático. A esto le dedicaremos varias piezas, actos de desobediencia civil, notas de prensa y toda nuestra energía para lograr un punto de inflexión importante e imprescindible en la sociedad y en los políticos.
En fin, este tipo de manifestaciones ya son hasta casi habituales, diría yo, cada vez que se reúnen las distintas naciones para hablar del cambio climático o del calentamiento global, ¿no, Sofía?
Efectivamente, y la pena es eso, que como bien nos decía nuestro profesor de filosofía, Jorge Reisman, bla, 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 y el papel lo aguanta todo, pero que no tengamos en cuenta que esto va a cambiar sí o sí y que tenemos que modificar nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, mira, el otro día era muy divertido porque encontrábamos una noticia diciendo que la generación del baby boom, pues que eran los pensionistas que más CO2 a la atmósfera pues están emitiendo, entre otras cosas porque no paran de viajar, ¿eh?
Bueno, hay que ver. Sofía, está con nosotros ya Aarón González, que es la persona con la cual vas a charlar a partir de estos momentos para hablar de una serie de cuestiones relativas a los gatos. Sofía.
Pues sí, Aarón González forma parte de la asociación, el grupo que está ahora mismo un poco en defensa de la biodiversidad canaria, ¿no? La conservación de la biodiversidad canaria. Entonces, ha sido fundamental pues generar toda una serie de alegaciones en relación a los gatos cimarrones, que son los gatos salvajes o los gatos pues que están en el campo y que no nos damos cuenta pues el daño que pueden hacer. Y por eso invitábamos a Aarón González, que él es estudiante de biología, y para que nos explicara un poco estas alegaciones. Buenos días, Aarón.
Hola, buenos días, Sofía. ¿Qué tal?
Cuéntanos un poco en qué consiste pues las alegaciones que ha hecho ACBC.
Sí, a ver, bueno, en primer lugar, esto, bueno, ha sido promovido desde dentro de la ACBC, que es la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, pero no habría podido salir adelante sin la colaboración de otras entidades conservacionistas, como son, por ejemplo, ATAN, ABEQUE y el GONIC. Entonces, bueno, creo que es de justicia mencionar que ellos han participado en este proceso. Y, bueno, dentro de nuestro grupo, pues también destacar la labor de Juan Carlos Rando, ¿no?, que es el socio que ha llevado la voz cantante de estas alegaciones. Dicho esto, pues en realidad el problema no es en sí una ley pensada para la protección de los derechos de los animales. Eso nos parece estupendo, que se proteja la vida en todas sus dimensiones, nos parece siempre genial. Y todo lo que sea luchar contra el maltrato animal, pues también genial. Lo que ocurre es que esta ley ahora mismo, anteproyecto de ley, mejor dicho, tal y como está redactado, pues contradice algunos aspectos fundamentales en la conservación de la biodiversidad nativa, no solo de Canarias, sino de todo nuestro país, ¿no? Y es ahí donde entraban nuestras alegaciones.
Estamos hablando de pues que ellos, en cierta forma, capturar esterilización y retorno a los lugares, eso pues finalmente genera un problema en espacios protegidos y es incompatible con las especies silvestres, ¿no?, autóctonas.
Exactamente, porque, bueno, en primer lugar, los estudios científicos lo que dicen es que para que una población de gatos se pueda ir reduciendo progresivamente con esta metodología y que sea eficaz, se requieren porcentajes de esterilización altísimos, en algunos casos superiores al 90% de los individuos. Y eso, en poblaciones abiertas, donde vamos a poner, por ejemplo, no sé, cualquier lugar cerca de Puerto del Rosario, por ejemplo, donde pueda haber una colonia, pues en una población abierta no se puede controlar la llegada de nuevos individuos, lo que hace que la eficacia de esta metodología del SER, captura, esterilización y retorno, pues sea efectos prácticos inviables. Y después, por otro lado, no podemos olvidar que un animal, aunque esté esterilizado, en el caso de los gatos, siguen matando. Entonces, claro, ahí es donde está la actual problemática, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que muchas de estas colonias, al estar abiertas, pues pueden tener los individuos, los gatos de esas colonias, pueden tener acceso a espacios naturales protegidos. Y ahí es donde entra en conflicto con la Ley de Protección del Patrimonio Natural del año 2007, si no recuerdo mal, y también con el Real Decreto que regula el catálogo de especies exóticas invasoras.
Aarón, ¿y qué proponen ustedes?
Bueno, pues nosotros lo que proponemos, en primer lugar, en lo que son las colonias felinas, lo que serían en entornos tanto rurales como urbanos, pero siempre asociados al ser humano, en primer lugar es que las colonias sean recintos cerrados. Al hablar de recintos cerrados, no nos referimos a cuatro paredes y un techo, sino a zonas como existen, por ejemplo, en algunos parques y jardines, habilitadas para que los dueños de los perros pues estén con sus mascotas paseando, ejercitando a los perros en esas zonas valladas, pues que existan zonas también para esas colonias que estén valladas, de manera que se pueda controlar o que se pueda impedir, la entrada y salida descontrolada de individuos. Eso en primer lugar, en cuanto al tema de las colonias felinas. Y ya luego, en lo que se refiere a gatos asilvestrados, que ya hablaríamos del entorno natural, ahí la única solución es retirarlos del medio. No, algunas personas comentan que si somos personas o asociaciones de gatillo fácil, que lo que queremos es terminar la vida, y nada más lejos de la realidad. Pero sí es verdad que hay que retirarlos del medio. Obviamente la eutanasia debería ser la última de las soluciones. Antes habría que probar otras medidas, buscar algún recinto donde tener esos animales. En caso de que fuese posible la adopción, que no siempre lo es, pues la adopción o la acogida por alguna familia. Pero obviamente lo que no podemos aceptar desde un punto de vista medioambiental es esterilización y retorno al medio natural, porque el animal esterilizado va a seguir generando problemas medioambientales, porque va a seguir matando, como les decía antes. Entonces, claro, ese es el problema.
Uh-huh. ¿Cómo son acogidas estas dos propuestas que nos dejas y que, bueno, pues en principio no tendrían que plantear ningún problema? Porque, bueno, estamos hablando de unos espacios acotados para que estén los felinos en zonas rurales y en zonas urbanas, y por otra parte el capturar todo lo que son los gatos asilvestrados, que por cierto no, yo no sé si tienen datos concretos en la isla de Fuerteventura de cuántos animales hay por metro cuadrado, ¿no? Gatos asilvestrados, ¿eso es posible calcularlo?
Bueno, se podrían hacer estimas, pero yo honestamente ahora mismo desconozco si existe algún estudio concreto que se haya dedicado a estimar cuántos gatos puede haber por metro cuadrado. Es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de animales asilvestrados, porque son bastante esquivos y al final pues hay que hacerlo pues por rastreo, básicamente, como es búsqueda de excrementos y demás. Uh-huh. Pero ciertamente desconozco si ahora mismo, hasta donde yo sé, creo que no, pero creo que no lo hay, aunque no estoy seguro, de trabajos donde se haga una estima precisa o sistemática de los gatos asilvestrados que puede haber por metro cuadrado. No sé, eso lo desconozco.
No sé si Sofía tiene algún dato. Sofía, ¿tienes tú algún dato de Fuerteventura?
Mira, Marusa, pasa lo siguiente con los gatos en zonas, por ejemplo, en el Hierro este año ha habido un expolio de una colonia de pardelas por gatos, porque la gente, sobre todo los extranjeros, son muy dados a los ingleses, aman a los gatos y me parece estupendo, ¿no? Pero hay que tratar al gato como si fuera tu perro, ¿no? Que al perro no lo dejas libre y salvaje por ahí que vaya a donde quiera, sino que lo tienes cuidado y le tienes vacunado y con y comida, ¿no? Y en todos los, yo lo que me estoy dando cuenta, por ejemplo, en Lajares hay colonias de gatos al lado de puntos donde se lleva la basura y tal, ahí hay unas colonias que encima van y les ponen de comer, ¿no? Entonces te encuentras, a lo mejor yo he llegado a contar pues 20 o 30 gatos por ahí merodeando, ¿no? Entonces en las zonas de Abutarda Ubara es muy peligroso. Bueno, es que son máquinas perfectas para cazar los gatos. Entonces han cogido gatos y han cogido otros animales que estaban en áreas que, por desgracia, la situación de la Abutarda Ubara es muy sensible, ¿no? Entonces, en el Cotillo también hay ahora mismo colonias de gatos urbanas, o sea, y estos no se quedan ahí quietecitos y esperando a que les pongan de comer pues los turistas y tal, sino que terminan saliendo de la urbanización y exterminando especies en peligro de extinción, como son pues las aves esteparias y también pues en Gran Canaria el lagarto gigante de allí pues está también amenazado, entre las culebras exóticas de California y los gatos, pues es que no queda uno.
Ya, entonces podemos concluir que también falta mucha concienciación por parte de los ciudadanos a la hora de tratar tanto a las colonias de gatos como a los gatos asilvestrados, ¿no, Aarón?
Sí, en primer lugar también quisiera puntualizar que, bueno, este comentario que ha hecho Sofía es muy aplicable, muy oportuno, sobre todo, como ella ha comentado, para colonias de gatos, donde es relativamente fácil contarlos porque tienden a congregarse. Pero realmente, a nivel de gatos asilvestrados, que son animales solitarios, como su nombre indica, pues han vuelto a un estado silvestre, son muy esquivos, son muy difíciles de tener una idea cuántos puede haber si no se hace un estudio sistemático. Y el gran peligro es que pasan desapercibidos por eso mismo. Y entonces es un peligro para la fauna nativa del cual no podemos ser conscientes. Y obviamente el problema es que al final no queremos que los gatos paguen la irresponsabilidad de algunos dueños desaprensivos, pero es que al final estaríamos haciendo pagar esa responsabilidad a la fauna silvestre de Canarias, que en muchos casos es exclusiva de nuestras islas, y que tampoco tiene culpa de ello, ¿no?
Bueno, ¿creen ustedes que van a ser aceptadas, Aarón, las propuestas que han presentado a esta ley?
Bueno, pues no lo sé, porque eso lo interesante sería preguntar a las personas, a los políticos y a las políticas que hacen estas normativas, y preguntarles también en qué están pensando cuando hacen este tipo de normativas.
Ya, yo entiendo también que detrás de un político y de una política hay también un técnico o una técnica, ¿no?
Supuestamente, exacto. Pero
lo digo final, porque en muchos casos, nunca se menciona o es muy difícil mencionar a un técnico, pero es que es verdad, un político no tiene conocimientos legales para ponerse a redactar una ley, ¿no? Puede tener una idea o puede proponer, pero quien le da forma precisamente son los técnicos, ¿no, Aarón?
Sí, exactamente, pero al final la cuestión es quién tiene la última palabra.
Ya, bien.
Entonces, claro, ahí es lo que es a donde yo voy, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra para llevar una ley a tramitación al Congreso y demás? No sabemos qué va a pasar. Nosotros hemos solicitado también por escrito tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como para el Ministerio de Sanidad, por el tema de las posibles zoonosis que pueden presentar las colonias felinas, hemos solicitado amparo, especialmente al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, porque es bajo su dirección de biodiversidad y bosques, si no recuerdo mal el nombre, bajo la cual estaría la jurisdicción para ver qué se hacen con los animales asilvestrados, y no bajo la dirección de Derechos Sociales, del Ministerio de Asuntos Sociales.
Bien, Sofía, ¿alguna cuestión más que quieras plantearle a nuestro invitado?
No, darle las gracias y, bueno, yo espero que, por eso de que no se puede hacer una ley incompatible con otra, ¿no? Y en este caso el bienestar de especies en peligro de extinción es fundamental y yo creo que espero que tengan en cuenta eso, y si no, pues habrá que ir a otras instancias jurídicas, me imagino que ahí ATAN y otra, vamos, que ATAN tiene abogados muy buenos, pues se ganaría, o esperemos. Muchas gracias, Aarón.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y un placer, ¿vale?
Gracias. Hasta otra próxima ocasión. Aarón González, quien nos ha hablado sobre esas alegaciones para la conservación de la biodiversidad canaria de la Ley de Bienestar Animal con respecto a los gatos cimarrones, ¿no? La ley propone captura, esterilización y suelta nuevamente al espacio, algo con lo cual no están de acuerdo. Y sobre todo por lo que tiene que ver con el peligro para las especies endémicas.